Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, los versículos del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y con estas palabras el autor llega a la culminación de la exhortación y solemne aviso que ha estado comunicando desde el capítulo 3, versículo 7, en realidad. Y creo que ahora vemos muy claramente cuál es esta exhortación. Él nos ha recordado que Dios había prometido reposo a Israel, un reposo identificado con la tierra prometida, si bien posteriormente la revelación bíblica iba a extender mucho los horizontes y la grandeza de este reposo. Pero Israel, por su incredulidad, no entró en la tierra prometida bajo Moisés. Y aun cuando bajo Josué finalmente entró en la tierra, solo se cumplió parcialmente la promesa de Dios. El que el cumplimiento fuese parcial no se ve solamente en el hecho de que en la tierra prometida lo que conocieron los israelitas no fue precisamente lo que entenderíamos por reposo, sino que había mucha guerra, mucho pecado, mucha desgracia, mucha tribulación, siempre por causa de la desobediencia del pueblo. Pero no solamente por estas circunstancias concretas se ve que no entraron plenamente en el reposo de Dios, sino porque la misma palabra de Dios lo dice. Y por ejemplo, el autor ha señalado el texto del Salmo 95, donde es obvio que el salmista David contempla un reposo mucho más perfecto, mucho más allá de morar en la tierra de Canaán. Y nosotros, ha indicado el autor, seguimos a uno que es muchísimo mayor que Moisés y Josué. Nosotros tenemos como capitán de nuestra salvación al Señor Jesucristo, y Él nos conduce por el desierto de esta vida hacia el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo tanto, versículo 9, debemos comprender que el Evangelio es superior a la ley y las tradiciones de Israel, porque el Evangelio nos conduce al verdadero cumplimiento de la promesa de Dios en torno al reposo. Igualmente, versículo 10, debemos comprender que ciertamente mientras estamos en esta vida, debemos seguir adelante en el peregrinaje, luchando contra nuestros enemigos, caminando en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tal y como dice Pablo en Efesios 2:10. Debemos comprender que hoy no es día de pereza ni de descuido de nuestra salvación, capítulo 2, versículo 3, porque la obra de Dios aún no se ha perfeccionado en nosotros, ni Él ha cumplido plenamente con todo lo que Él propone hacer a través nuestro. debemos pues atender a nuestro servicio cristiano, a las obras que Dios tiene para con nosotros, con diligente atención, capítulo 2, versículo 1, con fe, con confianza, con obediencia, conforme a todo lo que hemos estado viendo en esta exhortación a partir del capítulo 3, versículo 7. Pero si seguimos fieles al Señor, y si somos consecuentes con la profesión de fe que hemos hecho, y con el llamamiento de Dios, entonces vendrá el día en que entraremos en nuestro reposo y descansaremos de esta vida de lucha. Sin embargo, versículo 11, debemos comprender que la apostasía de Israel, su desobediencia e incredulidad, nos ha sido narrado por el Espíritu Santo en las Escrituras para ejemplo y aviso. Debemos, pues, seguir adelante, firmes en la fe, obedientes al Señor, no sea que nosotros compartamos la suerte de Israel. En esto consiste básicamente la exhortación del autor. Vamos a verla en algo más de detalle, pero antes creo que necesitamos abordar otra vez la pregunta: ¿de qué reposo está hablando el autor? En el resumen que acabo de dar, he dado por sentado de que está hablando del reposo del día final, aquel reposo en el que entramos al morir. Aquí entre paréntesis, y para no tener que volver sobre el tema, digamos enseguida que yo no voy a hacer ninguna distinción entre el reposo que goza el creyente al morir y el reposo que goza el creyente al resucitar, porque en la palabra de Dios no creo que se distinga claramente entre estos dos reposos. Si acaso, algunos dirían que el reposo de la resurrección va a ser mayor y más completa aún, pero cuando yo hablo del reposo de la muerte o el reposo de la resurrección o el reposo del día final, estoy entendiendo siempre lo mismo. Pero digo, hasta aquí yo he dado por sentado de que el autor se refiere a este reposo. Sin embargo, hay comentaristas que entienden estos versículos en otro sentido. Lo que queda clarísimamente establecido es que todo tipo de cumplimiento que haya habido en el antiguo, en la antigua dispensación en cuanto a esta promesa de reposo, no agota los propósitos de Dios en cuanto al reposo para el ser humano. Ni el día de reposo del cuarto mandamiento, ni la entrada en Canaán, ni ninguna otra cosa del viejo pacto, se puede decir que sea el cumplimiento final y perfecto de la promesa de Dios de reposo para su pueblo. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, y este es el énfasis del autor en cuanto a hacia sus lectores. Por cuanto hemos descubierto que Jesucristo nos abre la puerta al pleno cumplimiento de los propósitos de Dios en torno a nuestra salvación. Y nosotros que entendemos que Jesucristo nos está conduciendo al pleno cumplimiento de la promesa de reposo. Pero ¿cuál es este reposo que Cristo nos da? Básicamente podríamos contestar con dos respuestas, de las cuales yo ya he hablado de la segunda y que yo voy a apoyar finalmente. Pero ambas respuestas son dignas de considerar, y que cada cual luego elija aquella que piense que vaya más conforme al texto. porque algunos comentaristas dirían que el reposo contemplado aquí es el reposo de la conversión, el reposo de creer en el Señor Jesucristo. Y es bien cierto que la Biblia habla de la conversión auténtica, del creer en el Señor Jesucristo, como de un reposo. Quien cree no obra, según Romanos 4. En el sentido de que quien cree comprende que el camino de la salvación no consiste en obras humanas, porque partimos de la base de que toda obra humana participa de la naturaleza humana contaminada y podrida desde el principio. La Biblia nunca desprecia las buenas obras de quien sea como tales buenas obras, pero sí indica que no sirven como medio de salvación. Y la persona que comprende esto y comprende que su salvación depende de la fe en la única obra perfecta, que es la de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿quién descubre esto? Descubre alivio y descanso y paz y gozo y serenidad. Porque después de haberse esforzado en acumular méritos personales a fin de aplacar la ira justa de Dios y haber conocido frustración tras frustración porque el ser humano es incapaz de poder guardar perfectamente la ley de Dios y de agradar a Dios a través de sus propias obras, entonces esta persona oye el mensaje del Evangelio de que Dios da una justicia que es por la fe, y que quien cree, su fe le es contada por justicia, por parte de Dios. Entonces esto es motivo de un tremendo alivio y descanso. Si entendemos estos versículos en términos de este cumplimiento de la idea de reposo, entonces, por supuesto, el versículo 10 tiene que significar que quien ha encontrado la justificación por la fe descansa con respecto a un camino de esfuerzos por conseguir méritos ante Dios. En este sentido, descansa, reposa de sus obras. Pablo describe este proceso en Filipenses capítulo 3, donde nos explica que él había sido fariseo de fariseos, que se esforzaba más que nadie en conseguir una justicia propia por las obras de la ley, pero que finalmente llegó a comprender que tenía que contar como basura todo este esfuerzo propio, porque no valía. No valía para aquel fin de conseguir la salvación. Vuelvo a decir que Dios y la palabra nunca menosprecia las buenas obras, ni la justicia, ni el esfuerzo humano. Pero que no valen para este fin de alcanzar la salvación. Y Pablo tuvo que contar sus obras como basura, como medio de salvación, y acudir y descansar solamente sobre aquella justicia que es de Cristo por la fe. Si es en este nivel que hemos de interpretar estos versículos, entonces la exhortación del versículo 11 la tenemos que entender en términos de que debemos investigarnos y asegurar de que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, que no es solamente cuestión de haber sido arrastrados por la multitud de la iglesia, o por parientes, o por amistades, sino que verdaderamente nuestra fe está depositada en la persona de Jesús mismo, que creemos en Él y que seguimos creyendo en Él como el día de nuestra conversión, como al principio. Esta pues sería una manera de interpretar este texto. La otra manera es la que ya he dado por sentada desde el principio, que es entender que el reposo aquí es el reposo de la muerte, del día final. En tal caso, evidentemente, el entrar en el reposo y descansar de nuestras obras se referiría al reposo final en la presencia de Dios, después de haber completado el servicio que estamos realizando para el Señor aquí, las luchas contra el pecado, las luchas contra la tentación, la fidelidad en medio de las pruebas. Después de este tiempo de obra y de trabajo y de lucha y de angustia, entonces descansaríamos de todas estas obras porque habremos entrado en la presencia de Dios. Y por supuesto, el aviso del versículo 11 se entendería en que, de la misma manera que después de haber pasado por todo el desierto, Israel, al llegar a la misma frontera de la tierra prometida, no entró por incredulidad, nosotros, que podemos haber vivido toda una vida en un contexto evangélico, asistiendo a los cultos, participando en todo, debemos asegurar que no vayamos a quedarnos excluidos, porque en el fondo nunca hemos sido creyentes de verdad. Bien, las dos interpretaciones son posibles. Además, las dos interpretaciones son apoyadas por otros lugares de las Escrituras. Las dos son ciertas. Es decir, es cierto que quien descubre la salvación en Jesucristo descansa de sus obras de mérito propio y descansa en la obra cumplida y perfecta del Señor Jesucristo. Igualmente es cierto que en el día final vamos a descansar definitivamente de nuestra labor de evangelización, de testimonio, de lucha contra el pecado y la tentación, y vamos a descansar en el reposo de Dios. Incluso podemos decir que finalmente no es cuestión de tener que elegir entre una interpretación y la otra, por cuanto los dos tipos de reposo van estrechamente unidos y no puedes tener el uno sin el otro. Quien no ha descansado con el reposo de la fe en el Señor Jesucristo tampoco va a descansar en el reposo del día final, y viceversa. Quien está en peligro de caer y no entrar en el reposo de la resurrección es aquel que nunca ha creído verdaderamente conforme al reposo de la fe. Asimismo, podemos decir que el reposo de la fe, el descansar en Jesucristo aquí y ahora, es o entraña anticipos de nuestro reposo final. En ambos casos se trata del privilegio de entrar en la presencia de Dios, de disfrutar de los bienes eternos. Ahora entramos en la fe, en la presencia de Dios por la fe, mediante la oración. En aquel día entraremos definitivamente. Pero hay una relación estrecha entre ambas cosas. Por así decirlo, aquello que en el día final va a ser completo y perfecto, ya lo conocemos en pequeño y parcialmente aquí en la tierra. Así que hay una relación muy estrecha entre estos dos tipos o niveles de reposo. Sin embargo, como he dicho, pienso más bien personalmente que el autor aquí está contemplando el reposo del día final. El reposo de entrar en la presencia de Dios, y esto por varias razones, y yo voy a mencionar 6. Pero quiero volver a decir que hay comentaristas de muchísima solvencia que prefieren la otra opción. Mi primera razón sería por todo el paralelismo que hemos estado viendo entre el ejemplo de Israel y nuestra situación como pueblo de Dios. Hemos visto que Israel se quedó excluido de la tierra prometida y que el autor está utilizando esto como ilustración del peligro que algunos que parecen ser creyentes podrían tener de no entrar en el reposo. Pero evidentemente, siguiendo este paralelismo, la tierra prometida era el destino final de Israel. Y evidentemente nuestro reposo final, nuestro destino final, no es el reposo de la fe el día que creemos en el Señor Jesucristo, sino el reposo de la presencia de Dios. En otras palabras, si haces que el reposo aquí se refiera a la conversión, entonces casi estás dando a entender que no hay ni peregrinaje ni desierto en la experiencia del creyente, sino que el creyente pasa directamente de Egipto a la tierra prometida, ya que es de la tierra prometida que Israel fue excluido y nosotros seguimos con el mismo paralelismo. La segunda razón, aunque tiene mucho que ver con esta primera, es porque entender aquí el reposo como el reposo final sienta mejor en el sentido de que el texto casi exige una aplicación del reposo a la situación final del creyente, no a una situación intermedia. Porque todo el argumento del autor ha sido que la promesa de Dios de reposo no fue cumplida en Moisés, ni fue plenamente cumplida en Josué, ni fue plenamente cumplida en tiempos de David. Pero nosotros estamos siguiendo a Jesús. Y la implicación es porque a través de Jesús se cumple plenamente la promesa. Queda un reposo para el pueblo de Dios porque antes los cumplimientos habían sido parciales. Pero ahora queda para nosotros el entrar en este reposo porque Jesús nos lleva al reposo final, definitivo, completo y perfecto. ¿Y en qué sentido esperamos un cumplimiento perfecto y completo de esta promesa? Pues creo que estaréis de acuerdo conmigo que no en el sentido del reposo, de descansar de nuestros méritos propios y descansando en la fe en el Señor Jesucristo, sino en el sentido de aquella situación hacia la cual vamos dirigidas como creyentes, el reposo de Dios en el día final. Una tercera razón sería que, según el versículo 9, quienes han de entrar en este reposo son llamados ya pueblo de Dios. No dice, por lo tanto, queda un reposo para aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo, sino queda un reposo para el pueblo de Dios. Y da la impresión, al menos esta sería la manera más sencilla de entender la frase, que para los que ya formamos parte del pueblo de Dios, queda para nosotros un reposo. El reposo de la fe, de creer en Jesucristo y descansar de obras de mérito propio, es un reposo en el que tienen que entrar los no creyentes a fin de llegar a formar parte del pueblo de Dios. Más bien entendemos que el reposo que queda para el pueblo de Dios es el de la resurrección. Observemos aquí de paso que el autor no vacila en aplicar a la iglesia compuesta por judíos y gentiles una frase que antes había quedado reservada solamente para Israel, el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre ha sido uno, único, indivisible. Es aquel pueblo que desde los albores de la humanidad Dios está formando siempre sobre el mismo principio, el de la fe en el Evangelio. Una cuarta razón tiene que ver con la interpretación del versículo 11. El autor, dirigiéndose a sus lectores en el capítulo 6, versículo 9, va a decir que en cuanto a ellos, estamos persuadidos de cosas mejores, es decir, que no son apóstatas, sino que son verdaderos creyentes. Esta es la convicción que tenemos en cuanto a vosotros, oh amados, les dice. Creemos que a pesar de estos avisos serios que os estamos dando, vosotros verdaderamente creéis. Sin embargo, en el versículo 11 dice, procuremos entrar en aquel reposo. Ahora, si el reposo es el de la fe, la exhortación tiene que ir dirigida a no creyentes. Si ya eres creyente, no tiene sentido que el texto te diga, procuremos entrar en el reposo. Si acaso el autor tendría que haber dicho, procuremos no salirnos de aquel reposo, o no perder este reposo, o procuremos mantener firme aquella fe que habíamos profesado desde el primer momento. Pero lo de entrar en el reposo, si el reposo en cuestión es el reposo de la fe, tiene que ser una exhortación dirigida a no creyentes. Y sin embargo, la epístola no va dirigida a no creyentes, sino a creyentes. En quinto lugar, creo que de tener en mente el reposo de la fe, el autor habría tenido más cuidado con el lenguaje del versículo 10. A ver si me explico. Es bien cierto que el creyente ha cesado de sus obras, como medio de justificación y salvación. Pero el creyente de ninguna manera ha cesado de obrar. No ha cesado de sus obras como fruto de la salvación, como medio sí. Yo como creyente no obro, no lucho contra el pecado, no sirvo al Señor a fin de ganar una salvación, sino como demostración o consecuencia o fruto de una salvación que Dios ya ha obrado en mí, y estas obras son el resultado del poder de su Espíritu Santo en mi vida. Aquí el autor dice que el que ha entrado en su reposo, y según esta primera interpretación significaría el que ha creído en el Señor Jesucristo, ha reposado de sus obras. Y esto se puede matizar de una forma correcta. Efectivamente, el creyente al creer deja atrás las obras como medio para conseguir la salvación. Pero hay que matizar las cosas bien. Y si te limitas a decir, el que cree en el Señor Jesucristo ha dejado sus obras, ha reposado de sus obras, y no dices nada más, ni lo matizas, estás en gran peligro de sembrar confusión entre tus lectores. Y me parece a mí que el autor, de haber tenido este significado en mente, habría matizado un poco más lo que está diciendo aquí. Según esta primera interpretación, tendríamos que suponer que quien ha reposado de sus obras, ha reposado de las obras que él pretendía realizar en la carne a fin de agradar a Dios, en contraste con aquellas otras obras que son fruto de la nueva vida realizadas en el poder del Espíritu Santo. Pero sin estos matices estaríamos en gran peligro de confundir a los lectores. El autor habría dado casi la impresión de descuidar la importancia de la justicia, de la santidad, de obras dignas de arrepentimiento y fe, la importancia del servicio y del discipulado en la vida cristiana. En cambio, si este texto se refiere al reposo del día final, pues entonces no hay ninguna clase de confusión en este sentido. Sencillamente quiere decir que llegaremos al final de este periodo de lucha, de servicio, en términos de servir al Señor en este mundo, en esta vida mortal, porque habremos llegado a otra esfera, a otra situación, y entonces con respecto a esta primera esfera entraremos en un descanso. Y la última razón que quisiera señalar es el paralelo muy notable entre este texto, el versículo 10 nuevamente, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde el contexto obviamente es del reposo del día final. Es un texto bien conocido. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es obvio pues que se contempla aquí el reposo, no de la fe, sino de entrar en el reposo de Dios más allá de la muerte. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Y esta frase es textualmente igual a esta del versículo 10 de nuestro capítulo. Ha reposado de sus obras. Solo con un cambio de tiempo de verbo. Descansarán de sus trabajos. Es aquel que muere en el Señor el que descansa de sus trabajos. Porque tanto la obra de Dios en él, los propósitos que Dios tenía que realizar en él, como la obra de Dios a través de él, ya se han cumplido en esta vida, y ahora descansan de estos trabajos, y esta obra perfecta y cumplida les acompaña, porque sus obras con ellos siguen. Estas pues son las razones por las que yo personalmente pienso que más bien debemos entender estos versículos como referencia al reposo del día final. Pero esto dicho, volvamos a subrayar que aunque en nuestra vida mortal, de aquí abajo, como creyentes no vamos a disfrutar en plenitud el reposo, sí participamos aquí y ahora de aquel anticipo del reposo, que son las muchísimas bendiciones que nosotros conocemos en los lugares celestiales en el Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que mientras estamos aquí abajo, nosotros somos como aquellos de Hebreos 11, que anhelaban una ciudad mejor, esto es celestial, Hebreos 11, 16, por lo cual Dios no hace avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es esta ciudad la que añoramos, anhelamos, es la ciudad de nuestro reposo. Ciertamente ya somos ciudadanos de aquella ciudad y hemos de vivir como tales. ya conocemos al rey de aquella ciudad. Servimos a este rey, somos embajadores suyos, pero somos embajadores en un país lejano y es desde lejos que saludamos nuestra ciudad. Quisiéramos estar ya allí. Y un día, por la gracia de Dios, estaremos allí si creemos en el Señor Jesucristo. Bueno, con esto aclarado, volvamos a mirar nuestro texto. Lo que observamos de inmediato en el versículo 9, bueno, de inmediato no, porque no sale claramente en nuestro texto, pero ya os lo había anticipado en otro estudio, es que aquí por primera vez y por última vez el autor utiliza una palabra muy especial para la palabra traducida, reposo. Hasta aquí ha utilizado la palabra catapausis en el griego, que es una palabra normal que quiere decir descanso o reposo, pero ahora utiliza la palabra sabatismos, sábado, descanso sabático, el descanso sagrado de Dios. Por supuesto, lo puede emplear porque acaba de demostrar que el reposo al que nosotros somos llamados no es un reposo ajeno a Dios. No es que Dios haya dicho, pues estáis viviendo aquí, pero os voy a trasladar allí. Sino que ha dicho, aunque estáis aquí en el desierto, mi propósito es llevaros a donde yo estoy, conmigo. Y es al reposo de Dios que somos llamados. Entramos en su reposo, y el reposo de Dios, por supuesto, es el reposo del sábado. La palabra procede de los primeros capítulos de Génesis, cuando habla del reposo de Dios. Algunos expertos piensan que incluso el autor aquí está inventando esta palabra, porque es la primera vez que se utiliza en toda la literatura que tenemos, en todos los manuscritos que tenemos de aquel entonces, cuando habla de este descanso sabático, utilizando una palabra griega nueva. Y por supuesto es un descanso que él explica más en el versículo siguiente, el versículo 10. El reposo que queda para el pueblo de Dios se llama el sábado, el descanso sabático, porque representa un descanso definitivo del trabajo y de la lucha de esta vida, como Dios también descansó después de sus 6 días de trabajo en la creación. Es decir, es un descanso del mismo orden que aquel reposo con que Dios reposó después de su labor. Así pues, nuestro reposo no es un reposo cualquiera, es su reposo, el reposo de Dios. Queda pues, dice el autor, este sábado para nosotros. Ni Moisés pudo dar un sábado verdadero al pueblo de Dios a través de la ley, a pesar del cuarto mandamiento. Ni Josué pudo dar un sábado verdadero a Israel a pesar de haberles conducido a la tierra prometida. Es solamente en Jesucristo que vamos a descubrir el pleno cumplimiento de este concepto bíblico del descanso de Dios, el bienestar perfecto de Dios, al que nosotros somos llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo llegará, pues, este reposo a su plena fruición en nosotros en el día final. Mientras tanto, versículo 10, al menos implícitamente en el versículo 10, nosotros conocemos una vida de servicio. Es cierto que un día descansaremos de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestra guerra espiritual, de nuestro servicio para el Señor en esta vida. Pero mientras estamos aquí, no es tanto cuestión de descansar, aunque ciertamente vez tras vez tenemos que volver a los recursos de Cristo y dejar de intentar realizar la labor de Dios en los recursos de nuestra carne. En este sentido sí que hemos de aprender lo que es descansar siempre en el Señor, pero es un descanso que a la vez es una lucha constante y un esfuerzo constante. Más bien que descansar, pues aquí abajo hemos de hablar en términos de velar, de ser vigilantes, de ser prontos a defender la fe, a militar en la causa de Cristo, a pelear contra la injusticia, a luchar contra el pecado en nuestra propia vida, a esforzarnos en las buenas obras, a esforzarnos en la evangelización, etc. Pero un día llegará el momento glorioso de que se pueda decir de nosotros, como se dijo del Señor Jesucristo, que queda completo el trabajo que el Padre nos ha dado para hacer. Porque ciertamente Dios tiene un ministerio, un propósito, un servicio para cada uno de nosotros, aunque a veces nos cuesta discernirlo, pero Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. Y este servicio, por supuesto, aquí va a requerir momentos de gran sacrificio, momentos de sudor, de sufrimiento. Pero digo, un día esto habrá acabado. Entonces descansaremos de nuestro trabajo como Dios descansó después de su creación y como Jesús descansó después de su obra redentora. Entraremos en el reposo. Escucharemos las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es el gozo de nuestro Señor sino su reposo? Todo esto, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Delante de nosotros, el autor ha estado colocando la gloria de esta promesa de reposo. Pero por otro lado, delante de nosotros ha estado colocando el ejemplo de la incredulidad de Israel. Las glorias del reposo de Dios son maravillosas. Las consecuencias de la incredulidad son desastrosas. Y ante esta alternativa, el autor se vuelve nuevamente hacia sus lectores con todo cariño y urgencia y les ruega: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo no sé si os habéis fijado en que el autor ya nos ha expuesto en diferentes lugares tres de las grandes bendiciones de la restauración que Jesucristo obra y va a obrar en y para nosotros. El hombre inicialmente fue creado para ser señor de la naturaleza. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero en la caída, este señorío del hombre quedó muy distorsionado. Y tantas veces el ser humano es dominado por la naturaleza en vez de dominar sobre ella. En los propósitos iniciales de Dios, el hombre tenía que vivir, no morir. Y sin embargo, con su pecado, el hombre introdujo el principio de muerte en el mundo y en su propia vida. La intención inicial de Dios para el hombre fue que el hombre disfrutara juntamente con él su reposo. Dios descansó después de los seis días a fin de disfrutar de su obra y llamaba al ser humano a disfrutar juntamente con él. Pero el hombre se alejó de Dios y, lejos de disfrutar del reposo con Dios, está sujeto a todo tipo de trastorno, de angustia, de complejo, de conflicto, de guerra. Pero Jesucristo ha venido para salvarnos. Y la salvación, por supuesto, puede contemplarse desde tantos ángulos. Pero aquí tenemos tres señalados por el autor. En Jesucristo se restaura el señorío del hombre. Y Jesucristo nos sienta a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo. En cuanto le sujetó todas las cosas al ser humano, nada dejó que no sea sujeto a él. Capítulo 2, versículo 8. El Señor Jesucristo nos ha liberado del temor de la muerte. Capítulo 2, versículo 15. Él vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en este sentido también nos ha restaurado. Y el Señor Jesucristo vino para restaurar nuestra esperanza del reposo de Dios. Y nos invita a compartir su herencia entrando en el reposo de Dios juntamente con Él. Pero ciertamente, ¿verdad?, muchas veces nos sentimos muy lejos de toda esta restauración. En vez de sentirnos como señores de la naturaleza, nos sentimos víctimas de nuestra propia naturaleza. En vez de sentirnos como seres caracterizados por la vida, acusamos los achaques de la enfermedad y somos muy conscientes de ser personas mortales. En vez de conocer el reposo de Dios, somos tan conscientes, aun como creyentes, de estar en medio de mil y una luchas. Sin embargo, el autor nos ha indicado que nuestra esperanza descansa en el pionero de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. Y si bien todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas al hombre, sí vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Él sí es Señor de señores. El hombre Jesús, exaltado a la diestra de la majestad, como quien dirige este mundo y es Señor de la naturaleza. Él sí ha vencido la muerte. Y la muerte ya no tiene nada que decirle. Él sí también ha descansado de su obra. Se ha sentado a la diestra de Dios. Porque su obra de redención es completa y perfecta. Las luchas terribles de su vida mortal se han acabado. Dios completó su obra en él. Y estas tres visiones encuentran su punto de unión en esta visión que tenemos del Señor Jesucristo, que se sienta en el trono al lado de la majestad en las alturas. Se sienta como Señor en el trono. Se sienta como el eterno en la presencia de Dios, porque la muerte ya no le puede alcanzar, y se sienta porque ha descansado de su obra y ha entrado en su reposo. Y para los que creemos, sabemos que toda nuestra salvación está involucrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ya se ha realizado en Él tiene su extensión hacia aquellos que creemos en Él, que estamos incorporados en Él por la fe. Y nosotros entraremos en nuestro reposo final, reinando con Cristo, con vida eterna que la muerte no puede alcanzar, por cuanto Él ha forjado el camino, Él nos está llevando por el camino, en Él está nuestra fe y nuestra confianza. Pero entonces, y precisamente a la luz de la gloria de esta esperanza, llega el impacto de la seriedad del aviso. Ya hemos visto esta seriedad en el versículo 1 de este capítulo. Temamos. Ante las glorias puestas delante de nosotros, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ahora el mismo aviso se expresa en términos de una exhortación algo más positiva y animadora. Procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y la palabra procuremos en el griego es una palabra bien fuerte. Busquemos con ahínco, luchemos con buen ánimo, esforcémonos, porque es una palabra que requiere esfuerzo ahora, no descanso. Hemos de actuar con celo y con perseverancia. No debemos estancarnos en el camino. Sería tan desastroso para nosotros como si Israel se hubiese sentado y negado a moverse cuando el Espíritu de Dios les llevaba para adelante. Ni mucho menos debemos permitir que nuestro amor a la persona del Señor Jesucristo, el capitán de nuestra salvación, el que nos acompaña por el desierto, se enfríe. Ni debemos dudar de Él, ni de su capacidad de guardarnos en medio de esta peregrinación. Ni debemos desobedecer su palabra, ni cuestionar su derecho y señorío sobre nosotros. Sino debemos ser prontos para obedecerle, deseosos de seguir sus directrices. Porque, de lo contrario, si no mantenemos firme nuestra confianza en Él, nuestro espíritu de obediencia a Él, nuestra fe en Él, entonces nos podría pasar a nosotros lo que a Israel, y podríamos caer en desobediencia e incredulidad y demostrar que nunca habíamos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y quedarnos excluidos del reposo. En realidad, creo que el autor está diciendo exactamente lo que Pablo, al escribir a los filipenses en el capítulo 3 que ya hemos mencionado. Porque allí Pablo, después de haber dicho que tenía que renunciar a las obras como medio de la salvación, sin embargo, sigue hablando de su esfuerzo y su empeño y su perseverancia como creyente, no ya a fin de ganar por sus méritos la salvación, sino a fin de que pueda ser perfeccionado en él lo que Dios había propuesto desde el principio. No que lo haya alcanzado ya, versículo 12, ni que ya sea perfecto, porque Dios todavía tiene obra que realizar en mí, sino que prosigo, procuremos, luchemos, sigamos, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y Pablo habla un poco nebulosamente, no dice qué es este aquello. No creo que erremos demasiado si decimos que el aquello aquí es el reposo de Dios. ¿Para qué nos ha asido Cristo? Para entrar en el reposo de Dios. Y por lo tanto, dice Pablo, yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este es nuestro supremo llamamiento, que Dios nos convoca no solamente a un Canaán terrenal. Dios nos convoca a entrar plena y definitivamente en su reposo para siempre, teniendo delante de nosotros esperanzas tan gloriosas. Corramos con paciencia la carrera que está delante de nosotros. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a tener unos momentos de oración, primero en silencio.